de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de La Tiza, el programa que todas las semanas pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC, a través de Radio Universidad, por muchísimas radios del interior, para todas y todos, pero particularmente para todas y todos los docentes. En esta bimodalidad ya adaptada de manera o adoptada de manera casi permanente por nosotros, hoy estamos también en modo bimodal. Lo tenemos a Oscar presente a la distancia. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? Buen día para vos.
Hola Daniel, buen día, ¿me escuchan bien por allí?
Sí, te escuchamos muy bien, muy bien. Buen día para vos.
Buen día a vos, a la audiencia. Un sábado hermoso, después de algunas lluvias dispersas, pero casi generalizadas. Así que la verdad es que el clima está muy lindo. Y bueno, ya desandando la última parte de octubre, ¿no?
Bien, un programa el de hoy que va a tener una dedicatoria especial, como lo solemos hacer cuando se ausenta alguien querido y conocido, ¿no?
Sí, tal cual, Daniel, lamentamos el fallecimiento de la profesora Mónica Francetich, quien fuera docente de nivel superior y directora del Instituto Superior Simón Bolívar, un mítico y querido instituto de la ciudad de Córdoba, una docente comprometida con la formación docente. Bueno, saludamos y acompañamos a la comunidad educativa y a los familiares, por supuesto.
Bien. Bueno, vamos a desarrollar o anticipar los temas que vamos a desarrollar durante el programa. Una de las cuestiones que ha estado en la picota durante la semana ha sido el tema precios, a partir de la implementación de un congelamiento hasta el 7 de enero, los tironeos que ha generado todo esto, la suba de precios. Se ha conocido también, bueno, la semana pasada ya se había conocido, la anterior, perdón, la suba de precios de septiembre, que marca que la inflación sigue siendo un problema. Bueno, vamos a ocuparnos de ese tema también, Oscar.
Hay que bueno, la semana pasada hablábamos con Pablo Ferencia, quien nos daba alguna luz sobre el tema, sobre todo alimentos, porque es asesor del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, y hacen un trabajo permanente de seguimiento de precios. Y desde la visión gremial, hoy vamos a escuchar un cortito audio de Juan Monserrat dando nuestra posición, y nos vamos a comunicar con Celeste Gómez, que es doctor en economía e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas. Ellos también hacen un seguimiento permanente de el tema precios, sobre todo referido a la inflación en alimentos, con su relación con los salarios. ¿Sí? Así que lo vamos a tratar de sacar el jugo a Celeste en este caso.
Bueno, vamos a ocuparnos también de lo que son los 15 años de la educación sexual integral. UEPC había lanzado, nos contaba Silvia hace un tiempo, cuando hablábamos específicamente de los planes que tenían para recordar, conmemorar, celebrar los 15 años de la ESI, nos hablaba de los 15 murales, que me decía Paula, nuestra productora, que ya son más de 15, ha quedado el nombre, no más de 15, ¿no?
Es tal cual, Silvia, cuando le preguntábamos si desarrollaba todas las actividades de octubre y hablaba de las charlas, al final decía, bueno, los murales, como si fuera algo más, que no es poco, ya que la consigna era 15 murales en 15 delegaciones, pero sí, ya han superado ese número, y lo vamos a hablar ayer. Quiero contar, tuve la posibilidad de estar en la pintada de mural de mi delegación, de Minas, en San Carlos Minas, en la delegación. Muy lindo, una jornada hermosa, participación de alumnos. Ya nos va a contar Juancito Dissenschauf. Bien. Juancito es integrante, colaborador de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, está dando una gran mano en el tema de los murales, entre otras cosas. Nos va a comentar sobre esta actividad. Aparte, Juancito es un conocido de la casa también, ¿no?
Bien, sí, claro, por supuesto. Bueno, y finalmente vamos a ocuparnos de una muy linda, de un muy lindo trabajo que viene haciendo el proyecto de la 108, el viejo proyecto de la 108, para promover la enseñanza de lengua, Oscar. Muy interesante, ¿no?
Sí, la verdad que han hecho un lindo laburo. Vamos a tener también una muestra de lo que son las lecturas de algunas docentes y chicos y chicas. Y vamos a charlar con Rosa Sosa, que es una de las coordinadoras del proyecto de 108 Escuelas, respecto al trabajo, como decías vos, un poemario de María Elena Walsh. Un poemario de María Elena Walsh para promover la enseñanza de la lengua. Rosa seguramente nos va a contar de qué se trata.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esto que está arrancando en este momento.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, como decíamos en el comienzo, el tema precios y el control de precios ha sido tema de debate durante toda la semana a partir de una inflación que sigue siendo un problema serio en la República Argentina y el riesgo de que la intención que tenía el gobierno nacional respecto de que los salarios, al menos los salarios formales, pudieran ganarle a la inflación durante el año 2021, se ve en riesgo porque la inflación no cesa. Vamos a escuchar lo que decía Juan Monserrat a propósito del tema antes de hablar con nuestra entrevistada. A ver.
Hay una preocupación por parte de las autoridades nacionales, pero también por parte de todo el movimiento sindical, particularmente porque hemos discutido paritarias en torno a una premisa que había establecido el gobierno nacional de que los salarios le tenían que ganar la inflación. Bueno, con esta decisión política del presidente de la Nación, obviamente cuando empezamos a discutir paritarias, siempre fuimos con ese esquema. Lo que no se advirtió es que los formadores de precios iban a ir precisamente a derribar este planteo, esta decisión política del propio presidente de la Nación, al punto tal de que la disparada de precios internos ha ido muy por encima de los acuerdos salariales que hemos logrado celebrar y convenir con las patronales, en este caso con el gobierno provincial. Bueno, el gobierno nacional ha tomado algunas medidas, como por ejemplo relanzar una política de la Secretaría de Comercio Interior, establecer el tema de los precios cuidados o de los precios máximos, cosa que es bastante resistida por un sector de los formadores de precios y de la cartelización que tiene el abastecimiento del mercado interno en la Argentina, con lo cual los trabajadores tenemos que entender que no solamente hay inflación, sino que esa inflación de alguna manera está inducida por sectores que están generando un malestar muy grande en el conjunto de la población y particularmente a los trabajadores que tenemos ingresos fijos y cuyo único sostén de dignidad es precisamente el valor del trabajo. Nosotros entendemos de que tenemos que primero concientizar a todas las compañeras y compañeros y los delegados, por lo cual el miércoles vamos a intentar junto con el director del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social, Alexander Roy, con este empresario Fera, que es el presidente de la Cámara de Comercio Mayorista, que ha precisamente manifestado una posición discordante con el resto de los abastecedores del mercado interno, y por supuesto con nuestro querido compañero Moncho Morcillo, que es el que de alguna manera negocia con las multinacionales alimentarias, para que esclarezcamos una posición como trabajadores y para que podamos intervenir adecuadamente en la protección de nuestro salario y de nuestra dignidad.
Bueno, esto es lo que decía el secretario general de UEPC, Juan Monserrat. Está en línea Celeste Gómez, que es doctora en Economía e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas. Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, el tema de la inflación, el problema de la inflación y fundamentalmente lo que es la inflación en alimentos, teniendo en cuenta que gran parte de lo que le ingresa a un trabajador formal o precarizado va a eso, a lo que son los productos básicos, alimentos o limpieza. ¿Cómo viene evolucionando en los últimos 2 o 3 meses eso, independientemente de lo que se conoce como número de inflación, y cómo queda con el número de inflación mayorista respecto del mes subsiguiente? Es decir, ¿cómo está eso?
Bien, mira, la evolución del índice de precios en el último tiempo y en particular del rubro de alimentos y bebidas muestra una total inflexibilidad a la baja. O sea, supuestamente íbamos a alcanzar un sendero de crecimiento. Eso no quiere decir que caigan los precios, sino que empiecen a aumentar cada vez menos, de forma tal de llegar a niveles un poco más razonable, si se puede decir eso en términos, hacia fin de año. Bueno, esto no está pasando, no ha pasado el mes pasado, no ha pasado este mes, y estamos pensando en el referido al acumulado de todo lo que va del año, estamos pensando en un promedio de 3,5% de tasa de inflación. Y eso en cualquier presupuesto y sobre todo en los sectores con menores ingresos es realmente preocupante. Si uno considera que en términos del ingreso la porción de alimentos es cada vez mayor, justamente porque no se alcanzan a cubrir otros rubros, atender al incremento en los alimentos y bebidas resulta realmente clave. Ahora, si uno yo en particular soy muy escéptica de las posibilidades que tienen los acuerdos de precio para lograr un resultado efectivo. Creo que lamentablemente la situación debe ser resuelta en términos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque los controles de precios funcionan en la medida que resultan como un acuerdo novedoso. El creador, quien pensó, diseñó por primera vez los acuerdos de precios, que es Dave Salgrave, pensó y siempre planteó sus diseños de acuerdos de precios como herramientas a corto plazo y coyunturales. Uh-huh. Y si bien ahora lo plantean, el último acuerdo a nivel nacional lo plantean en 90 días, resulta luego de una seguidilla de acuerdos de precios que tampoco han funcionado demasiado.
Ahora,
con lo cual, sí. Esta medida coyuntural termina siendo hasta estructural y bastante inefectiva a mi modo de ver.
Ahora, Celeste, los controles de precios o los acuerdos de precios o los congelamientos tienen varios fines. El obvio es tratar de que los precios no aumenten y que, como vos decías, no entremos en esa carrera loca donde aumentamos los salarios y aumentan los precios y por lo tanto volvemos a aumentar los salarios y siempre pierden los salarios o los ingresos de, sobre todo de los que usan mayor cantidad de plata de su bolsillo para comprar alimentos, son los sectores medios, los sectores más bajos. Pero hay otro fin que suelen tener los controles de precios, porque otra de las cosas que genera la inflación es la distorsión, es decir, no sabes qué valen las cosas. En ese sentido, en el sentido de, bueno, el Estado estableciendo, parar la pelota y decir, bueno, a ver, establecemos el valor de estos 1.450 productos en cada provincia, valen lo que valen. ¿No sirve, aunque sea en ese sentido, decir, bueno, establecer un precio, al menos en una primera etapa?
¿Vos te referís a la función de precios de referencia?
Precios de referencia, exactamente.
Exacto. Yo creo que a modo de precios de referencia funciona en la medida que está disponible a la gran porción de los negocios, los comercios en todas las escalas. Si los controles de precios se abordan geográficamente, sobre todo en la región del AMBA, de provincia y Ciudad de Buenos Aires, y pocas cadenas de comercios se adhieren en el resto del país, y no solamente en términos geográficos, sino también de escala. Uh-huh. Y los pequeños comercios, los almacenes de cercanía, los negocios de cercanía, mejor dicho, no están cubiertos por ese tipo de acuerdos, esa función de precio de referencia se pierde. Uh-huh. Es decir, para mí, en mi visión, el precio de referencia deja de serlo. Deja de tener esa función como tal. Y en Córdoba, por lo menos hasta el último acuerdo de precios cuidados, eso se cumplía solamente en dos de las cadenas de grandes hipermercados. Si pensamos que los sectores más vulnerables no llegan, en la mayoría de los casos, a esas cadenas, realmente soy muy crítica de las posibilidades de que actúen como precios de referencia. Ojalá, me encantaría que fuera así, realmente deseo de que los sectores más vulnerables, y ya ni siquiera hablamos de trabajadores registrados ni informales, sino sectores de la economía popular, lo veo con muchas dudas a las posibilidades que tienen de acceder al sustento más básico, que son los alimentos a precios razonables. Entonces, en ese punto creo que tampoco, en mi visión, se estaría cumpliendo de manera demasiado efectiva.
Ahora, Celeste, ¿qué alternativas quedan teniendo en cuenta esto que también hablábamos antes y que no vale la pena ni polemizar porque es así? Es decir, la alternativa es, bueno, reabrimos paritarias, aumentamos los salarios, te van a decir los formadores de precios o los patrones, ah, bueno, un nuevo costo que se agrega al producto, y así es como una carrera loca en la que no se para nunca. ¿Qué alternativas de corto o mediano plazo hay para frenar? O no frenar, pero al menos, como decís vos, aminorar hasta porcentajes razonables la evolución de los precios.
Creo que va más allá de un acuerdo de precios. creo que tiene que ver con esta idea que tiene el gobierno de poder establecer núcleos básicos de entendimiento con los distintos sectores representativos de la sociedad, no solo con los sindicatos, sino con el sector empresarial, que es a quien, con quien uno tiene que pulsear en esa dinámica precio-salario, y también con los sectores de la oposición. Creo que si no existe, no soy experta en acuerdos de esa escala, por supuesto, pero creo que si no existe un entendimiento básico, va a ser muy difícil poder tratar de encauzar un ritmo de crecimiento medianamente armónico en las variables y los precios centrales de la economía, llámense precios, salarios, tasa de ganancia. Estamos viendo que la tasa de ganancia de las empresas son realmente astronómicas y que no se condicen con un estado de post-pandemia, de recuperación. Más que recuperaciones, caminando es una recuperación de asaltos. Y eso realmente profundiza las desigualdades respecto a la distribución funcional. O sea, la porción que se llevan los trabajadores es cada vez más chica respecto a la porción que se llevan los propietarios, los rentistas, los empresarios.
¿Qué elementos de la macro, porque en esta discusión que se ha dado esta semana salieron muchos empresarios a decir, bueno, pero nos exigen que mantengamos el volumen, pero para eso necesitamos insumos, y para tener esos insumos necesitamos muchas veces importarlos, y hay escasez de dólares, digo, por citar algo de lo que se ha escuchado esta semana? ¿Qué inconvenientes ves en la macro que te hacen pesimista respecto de los controles de precios?
Y yo creo que hay un componente ya inercial, y es por eso que apunto a esta cuestión de un acuerdo más amplio, que no solamente sea sobre precio. Creo que hay un compuesto muy inercial en la inflación, que incluso estos niveles de inflación, recordemos que se computan con una buena porción de precios que están regulados, o sea, que están siendo congelados. No quiero pensar en la medida que se empiecen a, por una necesidad de reducir subsidios, cuando empiecen a ajustarse las tarifas, no quiero pensar cómo puede llegar a incidir eso en la inflación, por un lado. Creo que la inflación es multicausal. No creo que la emisión monetaria, no creo en ese mensaje tan lineal de que la emisión monetaria es per se inflacionaria y es la única causa. Creo que tenemos fuerzas que vienen por el lado de lo cambiario, que incluso teniendo un nivel de un dólar oficial bastante bajo, tenemos una brecha muy importante respecto a los dólares paralelos. Creo también que el impacto de la inflación traducida desde el exterior, la inflación de los alimentos a nivel internacional, tampoco nos está jugando una buena pasada. Lamentablemente es como, para mí no me gusta ser catastrófica, pero estamos en el peor de los escenarios en términos de inflación.
Está bien. Celeste, en este marco, ¿qué rol activo pueden jugar? Por un lado, las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores registrados, y por otro lado, las organizaciones sociales, que bueno, tienen una preponderancia muy importante en lo que es la representación, al menos social, de lo que son los trabajadores no registrados. ¿Qué imaginas vos? ¿Qué pueden hacer?
Y la función de los sindicatos es siempre defender el poder adquisitivo de los trabajadores. A veces lo hacen mejor, otras no tanto. En la propia historia de los...
Se cortó. A ver. Bueno, se nos cortó la comunicación con Celeste Gómez, doctora en economía e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a ver si podemos retomar tratando de redondear el último concepto, es decir, en esta este panorama que ella plantea, bueno, qué rol pueden tener las organizaciones sindicales, que son las que representan y las que deben velar por el poder adquisitivo de los trabajadores registrados, y también de los movimientos sociales que en los últimos años han cobrado mucho protagonismo en lo que es la representación, si bien no necesariamente formal como la de los sindicatos, pero sí representación social de lo que son los sectores más postergados, aquellos que tienen trabajos precarizados, en el mejor de los casos, en muchos ni siquiera eso. Vamos a ver si podemos...
Vos sabés,
sí,
Daniel,
sí, discúlpame, Oscar.
Si me escuchás...
Te escucho.
Vos sabés que cuando ella habla de un acuerdo que vaya más allá de solo precios, y habla que incluye también a los sindicatos, pero también incluye a las empresas,
claro,
que es este un nodo complejo de conflicto, ya que muchas empresas, sobre todo las más concentradas, confunden o se confunden o no tienen un límite muy claro de roles con la misma oposición política.
No.
O sea, juegan un rol opositor político, no solamente en defensa de sus intereses de mercado, digamos.
Sí, claro, de sus propios intereses. Sí, a ver, basta recordar cómo le fue a Macri con este tema, ¿no? Es decir, con el tema,
claro,
de precios.
Confiado en que iba a tener el total apoyo, claro, y que van a ser de alguna manera indulgentes en ese sentido. Sin embargo, las tarifas al menos y la inflación en general con precios, alimentos y todo,
claro,
realmente no fue lo que él pensaba que era fácil.
Exactamente. La hemos retomado a Celeste. Bueno, retomamos la respuesta que estaba dando respecto de cuál es el rol que debieran para vos o que pudieran tener las organizaciones sindicales y los movimientos sociales en esto, Celeste.
Sí, lo que estaba diciendo es que los sindicatos, la función central es poder continuar defendiendo el poder adquisitivo, sobre todo en un gobierno que ganó las elecciones y se propuso siempre como una alternativa de defensa de los trabajadores. Entonces, si la función de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores, está ahí, en un contexto de inflación, hacerlo, o sea, defender el poder adquisitivo en lo que se refiere a la cuestión del poder de los ingresos de los trabajadores.
Sí.
Y respecto a los sectores populares, en primer lugar, yo creo que resulta sumamente difícil para el Estado poder distinguir cuáles son las funciones que, o de qué forma agrupar a los trabajadores de la economía popular.
Mm.
Porque resulta que no se los puede distinguir en la mayoría de los casos, no se los puede distinguir sobre, bueno, okay, se dedican a una actividad y otro grupo se dedica a otra. Lamentablemente, por una cuestión de subsistencia básica, ese tipo de tareas cambia todo el tiempo. Un día puede estar un trabajador haciendo una changa, trabajando como albañil en una casa, y a la semana siguiente puede estar vendiendo de manera ambulante.
Y la otra cortando el pasto, es así.
Exacto. Entonces, es como sumamente difícil tratar de focalizar a aquellos grupos más vulnerables pensando en la naturaleza de su actividad.
Mm.
Creo que en contextos de extrema crisis como la actual...
Lamentablemente se ha cortado la comunicación, pero más o menos sí, logró redondear la idea, Celeste. Ahí estaba Celeste. Me parece que está claro cómo planteaba. Bueno, ella plantea un escenario duro, en definitiva, es un escenario duro. No es
muy
un
complicado,
escenario,
obviamente.
Muy complicado, eso está claro, no se puede.
Desde lo académico, obviamente, desde lo técnico, pero no desconocemos lo complejo,
claro,
que es el escenario y la situación. Ahora, también sabemos que desde la complejidad habrá que sacar las soluciones, ¿no?
Totalmente. 12 de la mañana, 27 minutos, hoy cumple 70 años Charly García.
Y ahí vamos.
Y hay un país que está cantando feliz cumpleaños. Más que cantando feliz cumpleaños, está usando, creo que lo estamos usando a Charly y su cumpleaños de 70 para poder escuchar un poquito más sus canciones. Y nosotros también nos sumamos a ese uso. Nos sumamos al feliz cumpleaños y al uso. Promesa sobre el vida de Charly.
Por favor, no hagas promesas sobre el vida. Por favor, no me hablas más tú sobre él. Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que para de comer. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces no estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, casual, tiene un primer punto difícil que debemos a ponernos de acuerdo.
Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo, planteaba Charly García, y acá me lo marcaba Oscar, y es verdad, ¿no? Promesa sobre el bide, una de las tantas canciones. Una, si uno tuviera que elegir, no, es imposible elegir una canción de Charly que te represente, ¿no? Sería, es una tarea que mejor no meterse en eso y disfrutarlas a dos. Charly García, Promesa sobre el bidet.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, estamos a 23 de octubre, pero ya se ha conocido el cronograma de pagos para jubilados y activos del mes de octubre, Oscar.
Es tal cual, Daniel, ya sabemos que en la semana del que comienza el primero de noviembre ya empiezan a cobrar los jubilados y pensionados provinciales. El lunes primero de noviembre, beneficiarios con ingresos de hasta 70.000 pesos líquidos. El miércoles 3 de noviembre cobrarán los beneficiarios de la caja de jubilaciones que cobren más de 70.000 pesos líquidos. Y en cuanto a los activos, el martes 2 de noviembre, las áreas centrales, niveles inicial, primaria, adultos, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y el miércoles 3 de noviembre cobra privados y trabajo.
Muy bien. Bueno, se está acabando octubre y con octubre se termina. En realidad se va a extender a noviembre, pero es la última semana del octubre rosa en el centro de salud. El tema de los chequeos por los cánceres de mama y demás, Oscar.
Es así, última semana para realizar, como vos decías, generalmente, y porque las compañeras del interior demandan seguir viniendo, porque por ahí el tiempo no les dio.
Claro.
Pero es octubre, la última semana para realizar la mamografía sin costo en nuestro centro de salud. Esta campaña de detección de cáncer de mama se realiza en el marco del Octubre Rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Que hay que tener en cuenta los siguientes requisitos: mujeres de entre 40 y 70 años. A partir de los 35 años, si tienen algún antecedente familiar, ya también se puede hacer el estudio. Debe presentar estudio de mamografía del último año, si lo tuviera, y debe haber pasado no menos de un año de realizarse la mamografía anterior. Para mayor información, atención a las interesadas, quienes todavía no se contactaron, deben hacerlo a través de su delegación correspondiente.
Muy bien. Y empezamos a meternos en el tema ESI, 15 años de la educación sexual integral. Vale la pena repasar la cantidad enorme de actividades que ha propuesto UEPC para octubre y también para noviembre, Oscar.
Sí, ya van dos semanas de charlas, al menos dos o tres por semana. Pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube, en UEPC Córdoba, y han quedado guardadas, subidas en listas de videos las charlas. Y en la web, por supuesto, la grilla está de las charlas que vienen, de lo que queda de octubre, y seguramente vamos a tener algunas más en noviembre. La última ayer fue el cine y la sexualidad. Hablamos con Daniel Tortosa, con Carolina Rojo, con Rodrigo del Canto, quienes han hecho muchos trabajos desde Córdoba con esta perspectiva. Conversamos con realizadores cordobeses Y la que viene, que es la semana que viene, el día martes 26, va a ser cuestiones de género y medios de comunicación, algo que recomendamos especialmente. De hecho, vamos a estar formando parte como secretaría de prensa de esa presentación y vamos a conversar con integrantes de la Defensoría de las Audiencias, uh-huh, una entidad que se creó en el periodo anterior, el último periodo del gobierno de Cristina Fernández, y en el periodo del gobierno de Macri se había suspendido, no se nombró a una nueva directora, y ahí está ahora volviendo a resurgir esto que es muy importante, y vamos a aclarar en esta charla, en este conversatorio, el día martes 26 de octubre a las 18:30, de qué se trata esta Defensoría de las Audiencias.
Bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, y no paran las actividades referidas a los 15 años que cumple la educación sexual integral, y uno de los temas, una de las propuestas que ha desplegado UPC, tiene que ver con murales repartidos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. La idea era 15, nos había contado Silvia Marchetti, nos había contado de que eran 15 en 15 delegaciones. Pero bueno, me parece que ya va para más. Estamos en línea con Juan Dissenchaus, colaborador en todo esto, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, ha tenido un rol muy activo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel Oscar, buen día, y buen día para todos y todas por allí.
Bueno, acá me pasan que hay uno en Capital, dos en Colón, Jesús María y La Calera en San Alberto, con Mina Clavero en Ichilín, con el mural del mural de Endianfunes, ayer en San Carlos Minas, que nos contaba Oscar. Hay otros en proceso. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo ha sido el proceso de planificación? ¿Cómo se construyeron? ¿Quiénes participaron?
Así es. La verdad que un poco la idea de 15 murales por los 15 años de la ESI, como vos decís, ya casi pisando los 20, así que estamos muy contentos. Fue un proceso también, como todo lo participativo, con sus idas y venidas, y cada una aporta lo suyo, entonces también se va generando algo que nunca es lo mismo que uno pensó al principio, ¿no? Con Silvia Marchetti, quien conduce la Secretaría de Derechos Humanos y Género, pensamos en una idea de hacer murales con placas, como si fuera un rompecabezas o un collage, y después las delegaciones fueron transformando esas ideas. Entonces las placas iban, por ejemplo, girando por las escuelas, y después en una jornada las pegábamos en una pared, en la delegación, o en plazas, o en escuelas mismas, digamos. Pintaron niños y niñas de primaria, de nivel secundario, de superior, pintaron también los propios compañeros y compañeras de los consejos en las delegaciones, los secretarios generales, sus adjuntos. La verdad que eso, que fueron jornadas todas distintas, todas muy lindas, y cada una con su propia impronta también, siempre con mucha participación, Daniel, porque también te cuento que bueno, se los contó ya Silvia en otras oportunidades, pero desde la Secretaría formamos un grupo de promotores ESI, sí, y de promotoras y promotoras de derechos humanos, que son más de 70, 80 compañeros y compañeras que por toda la provincia tienen este rol, ¿no? De promover, de generar actividades relacionadas con la ESI y con los derechos humanos. Entonces, nada, somos muchas manos y muchas cabezas pensando esto, y así se hace mucho más fácil y mucho más lindo, ¿no?
Es decir, no se trata de un mural tradicional que se pinta directamente sobre la pared, sí, sino que es un armado.
Exactamente, son placas que después se pegan o se atornillan a la pared. Uh-huh. La cantidad de placas depende del tamaño de la pared y del mural, pero es así, como vos decís, no hay un diseñador, digamos, alguien que propone un dibujo y los demás pintamos sobre esa idea, sino que se va construyendo colectivamente, cada uno pinta su placa o cada varios pintan una placa, y así se va construyendo el mural, que están quedando, la verdad, hermoso. Genera un poco de incertidumbre, ¿no? Porque uno dice, uy, no tenemos diseño, ¿cómo va a salir esto? Pero la verdad que siempre superan las expectativas.
Bueno, y también es una manera de evaluar el trabajo que han hecho ustedes durante todos estos años en las escuelas, porque si han participado chicos, han participado docentes, gente del gremio, bueno, a ver, ¿qué saben? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo ha calado el tema de la ESI, no?
Absolutamente, es un momento como de cosecha, ¿no? También claro, se fue sembrando todos estos años de esto, de ir a las escuelas. El otro día Silvia me rememoraba la cantidad, los cientos de talleres que se hicieron pre-pandemia en 2019 por todas las escuelas, en todos los niveles, con familias, con docentes. Entonces, este es un trabajo que también esto es lo lindo de estos murales, ¿no? Que trascienden, que nos trascienden a todos y a todas, porque cada mural a su vez es parte de un mural provincial, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros queremos proponer ahí, y lo que se ve es esto que vos decís, Daniel, que si bien falta mucho y sabemos que la ESI se sigue construyendo y hay que garantizarla en cada lugar con mucho esfuerzo, también es cierto que se trabaja un montón y que la UPC también está muy a la cabeza de eso, ¿no? Porque no es, ya te digo, una política de una secretaría, sino que en estos casos, en estos murales, vemos con mucha nitidez que es una política sindical, gremial, que depende de la voluntad de la conducción del sindicato y también depende de la voluntad militante de un montón de compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho de toda la provincia garantizan que se dé la ESI, pero además proponen con creatividad y valentía este tipo de actividades.
Bueno, aquí me pasa a Oscar lo que ha sido lo de sus pagos. Él estuvo ayer, le ha sacado fotos al mural de Minas, y lo describo, es stop bullying, dicen todos estos paneles puestos en una especie de rectángulo. Stop bullying parece ser el con una mano que lo para, parece ser el leitmotiv principal, pero después hay un montón de mensajes: respetar al otro, el género está acá, con un dibujo del cerebro, no acá, apuntando hacia los genitales. Debemos valorar las múltiples diferencias. Los colores no tienen género. Respetá si querés ser respetado. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero todo apunta a lo mismo, ¿eh? Patear insultos y mentiras. Respetar al otro con un montón de manitos. Y donde se ve que, bueno, los que han trabajado tienen distintas edades, bien distintos, pero en este mosaico quedan muy bien integrados, ¿no?
Ahí en San Carlos Minas también tuvo esa particularidad, pintaron chicos y chicas de primaria, también chicos y chicas de secundaria, y pintó la gente del consejo. Nosotros siempre metemos alguna cosita, pues también no nos aguantamos, entonces estamos ahí y nos gusta participar. Después, bueno, Oscar ya les podré contar más, pero se dan situaciones también muy muy divertidas. Al final, cuando colgamos las placas, está alto ese mural, entonces, bueno, la secretaria teniendo la escalera, los compañeros subiéndose, y bueno, se dan también cosas que salen de lo habitual también. No siempre nos comentan esto, que son situaciones en las que uno se puede reír, en las que compartimos, en las que tomamos algo con el compañero, la compañera, nos juntamos con la comunidad, que también son cuestiones centrales, ¿no? Porque en estos momentos también en los que estamos saliendo de a poquito, encontrarse con otros, con otras de distintas edades, compañeros y compañeras que nos vemos hace mucho, bueno, esa es un poco la premisa que nos marca Silvia en cada una de las actividades. Pueden ser un mural, puede ser un conversatorio, puede ser una charla. Tenemos distintas actividades planificadas desde la secretaría, pero lo que siempre Silvia nos marca como algo no negociable es esto, el encuentro y el abrazo, sea virtual o sea presencial, pero esto, el encuentro bien cercano.
Recién hablabas de que esto también sirve como cosecha, es decir, bueno, ver a ver cómo se refleja después de tantas charlas, tanto trabajo en estos 15 años de ESI. También imagino que estos murales, como todo el trabajo, es otro punto de partida, ¿no? Le sirve a ustedes, a los promotores, como una base, ¿no?
Absolutamente, es un punto de llegada, y también como punto de llegada siempre es un recomenzar, ¿no? Porque también estas fechas, 15 años y bueno, estas actividades que marcan, porque a la vez dejan su huella, su marca en una pared, que muchas veces son paredes muy visibles, o que están enfrente de las delegaciones, o que están en la vía pública, también nos marcan una responsabilidad para adelante, una responsabilidad que nosotros la tomamos con mucho compromiso y también con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero bueno, también pasa esto, Daniel, Oscar, ustedes lo saben, que esto, hacemos el mural y ya decimos, uy, mirá qué lindo que está el patio de la delegación, estaría buenísimo para hacer algo. O nos encontramos, bueno, siempre hay articulaciones con las municipalidades, ayer estaba el punto mujer allí en San Carlos Mina, entonces hay actividades con ella, bueno, empiezan a salir un montón de cosas.
Está bien. Juan, ¿te acordás cuáles son los lugares, las ciudades o pueblos donde están los murales?
Mira, no. ayer estuvimos en Minas pintando este que vos decías. Estuvimos previamente en Dianfunes, en la delegación de Ischilín, también pintando allí el mural que quedó en el Colegio Normal de Dianfunes. Estuvimos previamente en San Alberto, en Mina Clavero, que quedó el mural en la delegación. Colón hizo dos murales también preciosos, uno en Jesús María, y otro en La Calera, en articulación también con la Municipalidad de La Calera y con la inspectora, que allí también hizo posible que vayan 7 escuelas primarias, 7 sextos grados también a pintar al Parque Icardi allí en La Calera. Y previamente también Capital tuvo su mural en la Plaza Fuente Alba. Y después hay muchos murales, Daniel, que ya están en elaboración, porque esto que te decía, las placas las van pintando en las escuelas. Claro. Y sí tenemos próximos.
Ay, pero se nos caen todas las notas al final. Vos podés creer.
¿Qué pasó? Estamos con
ahí está.
Con Winca.
Bien, sí,
perdón.
Disculpa que habíamos tenido una pequeña interrupción. Me decías que nos quedamos en que en Capital ya tenían los suyos y en proceso, y que había otros en proceso, eso nos perdimos.
Exacto, en Capital ya está en la Plaza Fuente Alba,
perdón,
está el mural. ¿Me escuchan ahora?
Ahora sí, dale.
Sí,
no, y después están muchos en proceso, por eso que les decía que las placas ya se están pintando, entonces las tienen en las escuelas, y después lo que vamos a hacer es poner una fecha, ya tienen la suya Juárez Celman, Winca, próximamente en Punilla, en San Javier, bueno, seguramente me estoy olvidando de alguna en San Justo el viernes, así que...
La Carlota fue el primero.
La Carlota, tenés razón, el primero que todavía no está terminado, vamos Bien. A ir el martes allí, así que sí,
fue
el primer lugar al que fuimos. Sí.
Juan, muchísimas gracias y felicitaciones por el laburo, ¿eh?
Un abrazo,
Daniel,
Juan.
Oscar, muchas gracias, y déjame también felicitarlos a ustedes, porque nosotros también siempre en la Secretaría de Derechos Humanos y Género ponemos el derecho a la comunicación como un derecho fundamental, no como una mercancía, y que un sindicato, los trabajadores organizados puedan tener su espacio y mantenerlo con la valentía que ustedes lo hacen y con la creatividad para impulsar una nueva agenda también. Felicitarlos.
Juan Dicenchaus, uno de los protagonistas de este trabajo que vienen haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género en conmemoración de los 15 años de la ESI. Otro de los grandes temas de Charly García. En este caso no en su voz. Otra de las particularidades de Charly, muchos lo han cantado. Acá Mercedes Sosa y Milton Nascimento, Inconsciente Colectivo.
Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Los que se fueron, los que están en prisión. Me desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Obrigado.
Obrigado.
particularmente la mejor versión de este tema, es una opinión absolutamente personal, Oscar, pero
coincido totalmente, la verdad.
Superior a la original de Charlie, me parece, ¿no? La de Mercedes Sosa y Milton Nascimento, de esta verdadera obra, han elevado ellos dos esta canción, Inconsciente Colectivo, una maravilla,
la verdad, sí.
Entra en www.upc.org.ar.
Oscar, vamos a ver si podemos, tenemos algunas pequeñas dificultades con un audio de Daniel Salazar, que hacía referencia, contanos brevemente, hace referencia al tema de las que hablábamos los otros días, las titularizaciones a través del memo 0321, ¿no?
Sí, si tenemos inconveniente con el audio, lamentablemente no vamos a tener realmente las especificaciones que Daniel estuvo en una reunión ayer. Porque en el memo 3/21,
sí,
que pueden encontrar en nuestra página web y lo pueden descargar incluso, se anuncian los procedimientos que hablábamos la semana pasada en la nota, uh-huh, que le hicimos a Daniel,
sí,
para efectivizar las titularidades, que bien, es una demanda de UPC desde hace un gran tiempo. De hecho, un compromiso del gobierno en un acta firmada a fines del año pasado. Este anuncio alcanza a miles de docentes de las escuelas PROA, los PIT y coordinadores de cursos de nivel secundario. Aún falta incluir a las modalidades de adultos, que todavía no han sido incluidos. Sin embargo, hay varios puntos por aclarar, y estos puntos es lo que aclarará Daniel en el bien audio, porque ayer habían tenido algunos acercamientos. Se está trabajando en el Ministerio. Si podemos rescatar el audio, lo vamos
lo
a
tenemos,
escuchar.
Lo tenemos,
pero si no,
lo tenemos. Lo vamos a escuchar a Daniel. A ver, ahí está.
Fuertemente para tratar de aclarar y de poner la mayor tranquilidad posible ante algunas cuestiones que establece el memo 3 y que no están bien en claras. De la documentación particular, entiendo por documentación particular, por ejemplo, el certificado del registro de deudores alimentarios morosos, ley 8892, en la verificación que hemos hecho, el mismo puede sacarse vía CIDI sin inconvenientes. El segundo podría ser el certificado del registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, artículo 28, ley 9680, también puede sacarse virtual sin costo. El inconveniente lo tenemos en el certificado de antecedentes penales, ya que el mismo se hace con presencialidad, con solicitud de turnos. Los mismos no están habilitados sino hasta el mes de diciembre y tiene un costo. Tiene un costo para desarrollarlo de manera más rápida, para desarrollarlo con el tiempo normal, llamémosle así. ¿Qué es lo que estamos trabajando con el Ministerio? Tenemos una reunión abierta con el Departamento Jurídico y la Secretaría de Educación para la semana entrante para trabajar todos estos temas y lo que puedan surgir, porque además de la letra del memo surgen unas cuantas inquietudes y dudas. Lo tenemos para la semana entrante. Dentro del planteo que le hemos hecho es ver si no se puede intraministerio solicitar esta información del certificado de antecedentes penales, atento a los costos y particularmente al tiempo que va a demandar cumplir con ese requisito. Los expedientes van a ser por escuela, no por agente. Por lo tanto, necesitamos, como aporte nuestro, cuando tengamos la posibilidad, sugerirle a los compañeros que vayan juntándose con el resto de la documentación que se solicita. Ejemplo, copia legalizada del título docente, es el título que hemos registrado en junta. Ejemplo, apto psicofísico, es el apto psicofísico que ya tenemos, por supuesto. Constancia de servicio, ustedes saben cómo la bajamos, lo mismo que el régimen de incompatibilidad. Entonces, este sería un primer aporte interno para que todos estemos en igualdad de condiciones de qué es lo que es posible, qué es lo que es complejo y qué es lo que se está trabajando en estos momentos por parte de la Secretaría.
Bueno, ahí estaban las explicaciones, Oscar, de Daniel Salazar, entonces, específicamente de qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos.
Es tal cual, ahí estamos. Y obviamente que cualquier duda, consulta, vamos a seguir, como dice él, con reuniones abiertas con las distintas áreas ministeriales, ya sea de educación o en este caso, como decía Daniel, de seguridad, para que, bueno, se puedan solucionar los inconvenientes que puedan encontrar los docentes cuando quieran cumplir con los requisitos previstos.
Gracias, Oscar.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a hablar ahora, nos encanta siempre hablar con las novedades que vienen del proyecto de las 108 escuelas, que ya tiene una punta de años. Rosa Sosa es quien está al frente de esto, y es un proyecto que garantiza la promoción de la lectura a través de la poesía. El proyecto se llama Poemarios. ¿Cómo te va, Rosa? Un gusto charlar con vos.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, contanos un poquito de este poemario, enseñar lenguaje a través de la poesía, y de una poesía en particular. Pero antes vamos a escuchar un audio que nos sirve de introducción a lo que vamos a charlar. A ver.
Contame cómo te llamas.
Kiara.
Yamil.
¿De qué grado sos?
Primero.
¿Cómo te llamas?
Sofi. Al gato confite le duele la muela. No va a la escuela.
Los chicos se acercan, besan a confite para que no grite.
Odio que no me dejen tener mascotas.
¿Y cuál te gusta más de esos títulos?
La vaca estudiosa.
Ah, qué lindo. Muchísimas gracias.
De nada.
Estamos trabajando de manera muy productiva con este proyecto, con nuestro poemario de María Elena Walsh sobre animales. Los niños demostraron mucho interés desde el primer momento, trabajando con entusiasmo, sintiendo propio el material. Muchas gracias, saludos a todos.
Bueno, esta introducción, Rosa, nos ahorra un montón de preguntas, ¿no?
Sí, siempre escucharlos a los chicos y a las chicas.
Bien,
nosotros decidimos trabajando con poemas el año pasado a partir de la demanda de un grupo de directoras que estaban preocupadas por niños y niños de primer y segundo grado que no se vincularon con la escuela en la primera parte del año. Allí pensamos que los poemas, textos cortos, con líneas gráficas definidas, con rimas y repeticiones, nos permitirían proponer actividades para que avancen en la adquisición del sistema de escritura, que es en definitiva lo más importante de los primeros grados.
Claro.
Y armamos ahí allí los primeros poemarios, pensando en las familias, incluimos tomando en cuenta la edad de las mamás y los papás para que actuaran como lectores expertos.
Bien.
¿Y este año redoblamos la apuesta y trabajamos en los espacios de formación con las maestras de apoyo para saber más del género poético y llevar propuestas a la mayoría de las escuelas. Y ahí con las maestras de grado, maestras de apoyo y equipos directivos se seleccionaron poemas de autoras más o menos conocidas. María Elena Walsh estuvo presente en todos los poemarios, también Nicol, Cecilia Pito, Andrueto, Ana María Chua. Y reservamos un lugar especial a Laura de Betac, que es una gran escritora, poetisa y maestra, que sigue escribiendo poemas que enamoran a niños y niñas.
Rosa, ¿y cómo les fue? Porque teniendo en cuenta que acá estamos hablando de chicos, por lo que escuchamos el audio de 6, 7 años, que es cuando los chicos empiezan a tomar contacto con la lectura, ¿cómo les fue en el tema de que los chicos entendieran, por más que sean frases cortas? Viste que cuando empezamos a aprender a leer estamos más preocupados en sumar las letras que en lo que dice esa suma de letras. Por ahí nos cuesta un tiempito hasta que logramos entender esa palabra con la otra, qué es lo que significa. ¿Cómo les fue con eso?
Y porque mira, la idea es que mientras la maestra lee, los chicos leen a través de la maestra lee y encadena los versos, construyendo una historia coherente que les permite a niños y niñas enlazar voces distintas, relacionar acciones, conductas, emociones de los personajes y de lo que va nombrando el poema. Después plantea un intercambio entre lectores para pensar, para escuchar diferentes puntos de vista que favorecen un poco la descentración de uno mismo, o de los niños, digamos, porque van ampliando la experiencia propia con otras vivencias y otros contextos.
Mira qué bueno.
Pero sobre todo, lo que aprenden los niños y las niñas es que cuando el poema termina, siempre se puede volver a leer otra vez, apropiándose de la estabilidad de la escritura, por un lado, y comprobando que existe el poder de transformarla.
Está bien.
Porque ellos también van escribiendo a partir de cómo lo hacen los autores. Fue muy interesante. Y a partir de allí, una vez que los chicos hacen este proceso, nada, avanzás en el sistema como jugando.
Mira qué bueno. ¿Y cómo les fue? Es decir, ¿qué tanta recepción tuvieron de parte de los chicos?
A los chicos les encantó, y están leyendo de corrido, como se decía antes, en el sentido de no descifrar y de animarse, porque bueno, aman a Confite, y entonces juegan con los versos, arman y desarman, los leen, y todos querían grabar, o sea.
Claro.
Tenemos un montón de audio.
Y bueno, es parte de los tiempos también, Rosa, ¿eh? Es decir, son los chicos, viste, que quieren escucharse, quieren verse hoy por hoy.
Tal cual.
Rosa, el proyecto se queda, imagino, porque bueno, ha dado resultado y se queda.
Sí, vamos a seguir trabajando y ahora le estamos proponiendo a algunas maestras del interior.
Está bien.
Que no queremos decir el interior, pero a otras partes de la provincia de Córdoba.
Está bien.
Y la idea para nosotros es eso de que la escuela, en la escuela, el aula es un colectivo donde se lee con otros, se discute con otros sobre lo leído y se aprende con otros.
Claro, está muy bien, está muy bueno. Bueno, buenísima la experiencia. Rosa, siempre es un gusto charlar con vos, siempre es un gusto tener novedades de este lindo proyecto de la 108, así que te agradecemos muchísimo y bueno, para adelante con los poemarios.
Buenísimo, muchas gracias.
Ahí estaba Rosa Sosa, la encargada del proyecto de la 108. Nos vamos, Oscar, se nos ha acabado el tiempo.
Nos vamos, se acabó el tiempo. Bueno, la felicitación obviamente para el proyecto 108, que este y muchos otros proyectos siguen andando y cada tanto y los sentimos, los escuchamos aquí en la tiza. Así que bueno, nos vamos hasta el sábado que viene, Dani, programa completo.
Hasta el sábado que viene, muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos, chau.